una guía de práctica clínica a la vez. Seguimos con este tema muy importante, infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST. Ya revisamos definición, diagnóstico, cuadro clínico. Aquí vamos a revisar tratamiento y revisar los algoritmos también en esta segunda parte. Así es que vamos a continuar con ello, y si no has visto la primera parte, si no la has escuchado, te invito a que lo hagas. Vamos con el tratamiento para infarto. Entonces, bien, listo, ya realizamos el electrocardiograma, vamos a protocolizar al paciente, y acá me voy a valer de ver los algoritmos que vienen en la guía de práctica clínica. El más relevante, pues, es el proceso de atención con énfasis en el tiempo de servicios de urgencias, que nos habla de justo de tiempos y de acciones, ¿no? Te habla, por un lado, de temporalidad, desde el minuto cero, que se considera el momento en el que el paciente acude a un centro, a un sistema de urgencias, hasta las 2 a 24 horas, donde se buscaría que ya el paciente esté realizándosele una terapia de invasión con intervención percutánea para lograr la reperfusión. Entonces, aquí este cuadrito se hace muy padre porque te va diciendo qué deberías hacer en cada uno de los tiempos. Por ejemplo, que te quede bien claro que dentro de los primeros 10 minutos en el que el paciente llegó a urgencias, ya se le debe de haber tomado su electrocardiograma, ya se debe haber empezado algunas terapéuticas que ahorita vamos a mencionar, con medicamentos, y considerar si se puede trasladar a un centro de cateterismo en menos de 120 minutos, realizarlo, y si no, tomar otras medidas. Lo ideal es que antes de los 60 minutos se administre un fibrinolítico, si hay posibilidad, para hacer la intervención coronaria percutánea. Y antes de las 24 horas es lo mejor que se podría buscar para que el paciente tuviera esta terapia de reperfusión. Entonces, vamos a mencionar rápidamente el tratamiento. El tratamiento, hay varias cosas que uno en primer nivel podría hacer, pero obviamente en un primer nivel hay que buscar lo más pronto posible atender a este paciente en un centro de atención especializado. Los objetivos del tratamiento, recuerda que van a ser la reperfusión miocárdica y la prevención de formación de nuevos trombos. A pesar de que tratemos a nuestro paciente para que vuelva a la circulación sanguínea, debemos evitar que haya nuevos coágulos, porque se pueden formar, ¿sale? Entonces, mira, yo te voy a ir narrando más o menos en la parte esta de tratamiento, lo que a mí me ha sucedido en el primer nivel, porque afortunadamente en la experiencia más reciente que tengo, se tuvo un buen resultado. El paciente obviamente pues sobrevivió y tuvo su cateterismo y le fue muy bien. Entonces, mira, lo importante de señalarte es que vamos a contar con tratamientos médicos e intervencionistas. El tratamiento médico incluye, número uno, oxígeno suplementario; número 2, terapia antiagregante; número 3, terapia fibrinolítica; número 4, estatinas, y te pongo como un asterisco la anticoagulación, que tiene unas indicaciones muy específicas, ¿sale? Todo paciente que te llegue con infarto y que tiene la posibilidad de dar una atención primaria, deberías considerar este tratamiento médico que te acabo de señalar, ¿sí? En el tratamiento intervencionista tenemos la intervención coronaria percutánea primaria, tenemos angioplastia, que es colocación de stent coronario. No quisiera ser impreciso, pero esta terapia en términos generales es a lo que llamamos cateterismo, ¿sale? Ahora, estos pacientes evidentemente en un momento deben ser manejados en una unidad de cuidados coronarios específico, como te decía hace un momento. Y posteriormente se va a considerar, como decíamos, hay muerte en el miocardio y puede haber muerte en el sistema de conducción eléctrico del corazón. Por lo tanto, puede haber muchas consecuencias, que ahí hay un cuadro bien grandote en la guía de práctica donde te habla de consecuencias renales, consecuencias metabólicas, consecuencias de ritmo, etcétera. Hay un buen, pero de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que vamos a ver en el siguiente tema. Y para esto lo que te quiero señalar es que también hay tratamiento antiarrítmico, ¿sale? Entonces hay muchas estrategias que van a ir desde el primer nivel hasta el tercer nivel, con la intervención coronaria, con el especialista cardiólogo intervencionista, incluso con rehabilitación cardíaca. Y aquí voy a hacer un paréntesis: uno de los grandes referentes hoy en día en la medicina, en la cardiología mexicana, es el doctor Hugo Radillo, que además es un influencer pues, de primera, lo encuentras en Instagram, y también el doctor Pérez de Alba. Son grandes expertos en esta materia, y si no lo sigues y estás estudiando cardiología, yo te sugiero que lo sigas en este momento. Es más, te voy a dejar las ligas ahí abajo en las notas del episodio. Entonces, bueno, para que todo esto sea más dinámico, otra vez regreso a los algoritmos de la guía. Vamos con el algoritmo número 2, que es de diagnóstico y tratamiento del infarto agudo al miocardio con elevación del ST. Decíamos que nos llega el paciente con dolor típico, con aquí nos dice menor de 12 horas de evolución, que idealmente tiene que ser menos de 2 horas. Y aquí entra mucho la educación a la salud en población general, ¿no? A esos pacientes hay que realizarles una evaluación y confirmación de infarto, que aquí decimos que es el tiempo cero, con un electrocardiograma de 12 derivaciones y además con sus criterios clínicos y bioquímicos, ¿no? Mientras están las pruebas bioquímicas, nosotros ya le hicimos el electrocardiograma, y aunque no tenga electrocardiograma, pero con elevación del ST, pues si es sospechoso, pues lo seguimos protocolizando. Insisto, aquí se habla de electrocardiograma o del infarto con elevación del ST, pues consideraremos, asumiremos que este paciente tiene estas características electrocardiográficas. Nos dice el algoritmo, la sala de hemodinamia está disponible en menos de 20 minutos, es decir, tu paciente lo puedes trasladar en ambulancia a un hospital donde le puedan dar terapia percutánea en menos de 2 horas. Hay que hacer lo siguiente: pues justo mandarlo para que se haga esta terapia, sería lo ideal en las próximas 2 horas. Pero si no, si se tarda más de eso, se indica la terapia fibrinolítica. La terapia fibrinolítica está a base, obviamente, de medicamentos que tienen el objetivo de romper coágulos. Y para ello hablamos de estreptoquinasa, alteplase y tenecteplase. Cada uno de ellos tiene unas indicaciones específicas. Bien, si se puede hacer la intervención coronaria percutánea en los primeros 120 minutos, eso sería lo ideal. Y de ahí pasaríamos a un tercer algoritmo. Pero si no, se realiza terapia fibrinolítica, ver si hay éxito, y si no, realizar la intervención coronaria de rescate. Y aún así, el algoritmo siempre nos va a llevar a que nuestro paciente se le tiene que hacer intervención coronaria percutánea, ¿sí? Idealmente en las primeras 24 horas. Ok, llegamos a este punto, nos vamos al algoritmo número 3, en el cual nos habla de la estratificación del infarto. Y pues bueno, aquí ya hablamos de complicaciones. ¿Sí? El paciente con infarto ya estará en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados coronarios, y hay que determinar, se le hace su intervención coronaria percutánea con el objetivo de reperfundir el miocardio. Luego de ahí hay que verificar si hay falla ventricular, si hay arritmias o si hay alteraciones en la conducción AV. Y pues bueno, esta información básicamente es para que tú la conozcas, porque en realidad no la vamos a ver, no la vamos a realizar nosotros, sino el especialista, el cardiólogo intervencionista y la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pero pues es relevante entender que pues aquí va a haber tratamiento hemodinámico, controlar ritmo, frecuencia. Incluso se puede tener la necesidad de utilizar desfibrilador automático, etcétera. Hay un montón de cosas. Ok, mencionado estas cosas, me quiero regresar al tratamiento inicial, donde a ti como estudiante, cuando estés en el internado o incluso cuando estés egresado en un servicio social o en tu práctica profesional, te vas a topar y esto es lo que podrías hacer. Hay algunos aspectos que sí podemos hacer. Obviamente, quiero que te quedes con el objetivo de que tienes que mandar a tu paciente lo más pronto posible a una unidad de cuidados coronarios. Pero en lo que respecta a la medicación, es importante señalar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la oxigenación suplementaria, hay que realizarla únicamente en pacientes con hipoxia, con saturación de oxígeno menos de 90% o presión parcial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, porque el oxígeno puede incluso incrementar daño miocárdico temprano si no existe hipoxia. Entonces, no a todos los pacientes se les pone oxígeno. En lo que respecta a terapia antiagregante, incluso este tratamiento se debe hacer a nivel prehospitalario y hospitalario. Y aquí también se señalan partes que creo que debes de tener muy presente. ¿Con qué medicamentos iniciamos? Con ácido acetil salicílico y con clopidogrel. Todo paciente con sospecha y con antecedentes de infarto o EBC aterotrombótica se debe dar ácido acetil para reducir los desenlaces de muerte y reinfarto. ¿Cuándo? Tan pronto como sea posible después de la admisión o si decíamos una situación prehospitalaria, pues el paciente está en casa y lo sabes identificar o llegan los paramédicos e identifican un infarto. Está indicado que se dé un ácido acetil salicílico, una aspirina, de 150 a 300 miligramos. Esto es la llamada dosis de carga, de preferencia 300 miligramos. ¿Sale? Y de ahí, después de la intervención coronaria percutánea, surge la prevención secundaria, que es todos estos pacientes que después de tener un infarto se les va a establecer una terapia combinada clopidogrel con aspirina de 6 a 12 meses, que esto incluye 100 a 150 miligramos de aspirina al día. Y en lo que respecta a clopidogrel, también se debe iniciar dentro de las primeras 12 a 24 horas con 600 miligramos. Esto para reducir igual mortalidad y reinfarto o accidente cerebrovascular. Y también tratamiento postinfarto, ¿no? Que, como te decía, va de 6 a 12 meses lo ideal. Y aquí, algo que mencionamos en gastro anteriormente, el ácido acetil, el clopidogrel, pero particularmente ácido acetil salicílico no se debe prescribir en un paciente para prevenir infartos, no como prevención primaria. ¿A qué me refiero? Un paciente que nunca ha tenido un infarto, no hay indicación para poner ácido acetil salicílico, a pesar de que parezca muy lógico. Esto solamente se debe utilizar como prevención secundaria, es decir, en pacientes que en algún momento ya han tenido un infarto. De ahí, mira, yo quisiera decirte, terapia fibrinolítica, híjole, es un tema bien delicado porque, bueno, decíamos que esto es para romper el coágulo que está tapando las coronarias, ¿no? Sin embargo, la terapia fibrinolítica, a veces somos muy reservados, primero porque la verdad es caro administrar un medicamento fibrinolítico. Y segundo, hay un riesgo elevado de sangrado, por lo cual existen muchas contraindicaciones específicas. Esto está escrito aquí en la guía, en el cuadro número 7. Te recomiendo que lo revises. Digo, pero no está de más conocerlo, ¿no? Y ya te decía, los medicamentos con los que se cuenta es estreptoquinasa, alteplase y tenecteplase. Se ven mejores resultados en las primeras 2 horas del inicio de los síntomas comparados con ICP, con intervención coronaria percutánea. Entonces, esta terapia está recomendada en las primeras 12 horas de inicio de síntomas cuando la intervención coronaria percutánea primaria no se puede realizar en los primeros 120 minutos del diagnóstico. Insisto, siempre y cuando no haya contraindicaciones de la fibrinólisis. Y todo paciente tratado con fibrinólisis debe ser enviado al centro especializado para realizar lo más pronto posible cateterismo. ¿Sale? Bueno, dejando a un ladito esta parte de la terapia fibrinolítica, volvemos a lo médico más sencillo, que son las estatinas. La recomendación es que hay que aplicar atorvastatina a dosis altas, igual o más a 80 miligramos, ¿sí? Tan pronto como sea posible. Entonces ve, ya estás armando tu esquemita del paciente que recibiste en urgencias por infarto. Le vas a poner oxígeno solo si tiene menos de 90% de saturación o menos de 60, presión parcial de oxígeno en sangre. Le vas a dar su ácido acetil, su clopidogrel y le vas a poner su estatina de acción rápida, atorvastatina a dosis de 80 miligramos o más. Y posteriormente todo esto lo vas a, ya el internista, ya el cardiólogo va a establecer medicación y a largo plazo, ¿no? De ahí tenemos otras medidas complementarias, que es el tratamiento antiarrítmico, lo que te decía, que a veces se puede utilizar desfibriladores automáticos, se puede utilizar anticoagulación porque hay alto riesgo de fibrilación auricular después de un infarto, y por supuesto también una consecuencia de infarto muy importante, te decía yo, y la vamos a tomar en algún momento, es tratamiento de insuficiencia cardíaca, que ahí incluye uso de betabloqueadores, tratamiento de edema agudo pulmonar, tratamiento de choque cardiogénico. Es un complejo muy grande que puede suceder en el contexto de un infarto. Pero creo yo que aquí lo importante es que tú aprendas a identificarlo y a tratarlo de primera instancia y a saber qué hacer con ese paciente en el sentido de que de acuerdo al tiempo hay que hacer fibrinólisis o hay que enviar a un centro especializado para realizar intervención coronaria percutánea. Creo yo que eso es lo más relevante con lo que te puedes quedar, con los criterios de electrocardiográficos también, así de memoria sería muy bueno que te lo aprendas. Y obviamente identificar realmente el contexto de un paciente con infarto clínicamente hablando. Bien, hemos hablado bastante del tema, te decía yo, iba a ser complicado resumirlo, pero me ha parecido muy importante todos estos aspectos. Espero que a ti también te haya parecido así y que te sea de utilidad. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Y vamos a empezar a mencionarte algunas cosas que me gustaría compartirte. Estoy bien agradecido porque en las últimas semanas ha habido mucha más afluencia en nuestro canal de YouTube. Y esta semana nos mandaron la notificación de que ya llegamos a 1,000 suscriptores. Un aplauso para ti porque estás haciendo crecer la comunidad. Y ahí vamos a tener muchas, muchas actividades más adelante. Entonces, yo te agradezco mucho porque nos alientas a seguir adelante. A pesar de que no tenemos tanto contenido de YouTube, queremos empezar y hacer más. Y estamos migrando a mucha gente ahí. Te agradezco mucho por eso. Si no nos sigues todavía, aquí te dejo los links abajo, tanto de YouTube como de otras redes sociales, Facebook, Instagram, incluso TikTok nos puedes encontrar. Y vamos a estar preparando otras cosas. Todavía siguen en el horno. Pero pues te prometo que van a ser cosas muy, muy interesantes. Te quería agradecer mucho por todo esto, este apoyo que nos has estado dando. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y pedirte tu apoyo para que sigamos creciendo en ese sentido. Únete a nuestra comunidad en Facebook, nuestra comunidad en WhatsApp, incluso. Y pues bien, ahí estaremos al pendiente en todas las redes sociales para compartirte más y más material, casos clínicos y todo eso que te gusta para repasar de forma efectiva medicina. Muchas gracias. Yo me despido en esta ocasión. Soy el doctor Héctor Guzmán y te espero en la próxima, por favor. ¿Sale? Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.